Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de cabecera, el más uyuyuy de todos, Pixeles y Decibeles. ¿Cómo están?
Hola Rick. Mucho gusto, ¿cómo te va?
Bien, bien, aquí pues con la noticia de que nos faltan nuestros compañeros otra vez, Majo, Charlie y Rodri, pero pues les mandamos un saludo y Charlie pues ya nos estará aguantando en la edición de este capítulo. Jazmín, no sé si quieras presentar a nuestro invitado del día de hoy.
Tenemos el gran placer de estar aquí con uno de los integrantes de un estudio muy interesante que a mí en lo personal siempre me ha maravillado mucho, que es Sharing the Pigs. Me parece que hacen un trabajo maravilloso, así que Alfonso, es un gran placer que estés aquí con nosotros y te cedo la palabra para que vos nos cuentes un poco sobre tus orígenes en esta industria, cómo empezaste, y allí en más seguiremos ahondando más que nada sobre la actualidad de tu desempeño laboral.
Pues mucho gusto también, Jazmín, Rick, y pues muchísimas gracias por invitarme al podcast. Ya los había visto desde hace mucho por ahí, haciendo ruido, y felicidades por la iniciativa.
Gracias por estar.
A ustedes. Yo, bueno, les cuento un poco de mí, rapidísimo para no aburrir. Empecé en el audio súper chavo, como a los 17. Pues yo creo que igual que cualquiera, cargando bocinas, jalando cables, haciendo lo que fuera, ¿no? Era solo una pasión, y yo me acuerdo que yo le decía a mis papás, no me importa cómo me vaya, yo lo que quiero es dedicarme al audio, ¿no? Solo quiero hacer audio. Desde esa edad le decía yo a mis papás que quería estudiar ingeniería en audio, pero la única escuela que existía en ese entonces, pues en realidad no era como tal ingeniería en audio, sino era como música con un énfasis en audio, y yo no quería eso, ¿no? Y tuve la suerte de que el director de esa escuela, bueno, la escuela es Fermata, y el director de esa escuela es hijo de la mejor amiga de mi mamá. Entonces, pues me recibió, le platiqué, le dije, quiero hacer esto, ¿no? Y me dijo, la verdad es que se lo agradezco muchísimo, y me dijo, esta no es la escuela para ti, o sea, no es aquí, ¿no? Esto no es lo que estás buscando. Entonces me puse a buscar, encontré otra, y después de haber hecho otra carrera, hice primero ingeniería en electrónica. Me fui a España, estudié ahí ingeniería en audio, y luego una especialidad en audio para cine. Y estuve trabajando allá un rato, luego me regresé a México, trabajé en SAE, primero como supervisor, luego como director de carrera, estuve ahí un ratote, y desde que entré siempre tratando como de abrir espacios para el audio para videojuegos, porque me parecía, como les estaba contando hace un momento fuera del podcast, pues me parecía súper importante como abrir ese espacio en por lo menos en México, que es donde estaba yo. Pero yo no tenía ni idea de cómo se hacía, ¿no? Pero ni idea. Y la verdad es que no tiene tanto tiempo, como fue hace como como 4 años y medio que me puse a estudiar. Y en un momento dije, esto lo tengo que hacer bien, ¿no? Tengo que buscar la forma de profesionalizarme en esto, y me metí a una escuela, hice una maestría en audio para videojuegos, y esa maestría me llevó a conocer un montón de gente, porque parte de mi tesis tenía que estar validada por profesionales. Entonces, cuando te le acercas a un profesional pues de alto nivel y le dices, esto es para mi tesis de maestría, pues es mucho más posible que te digan, sí, como no, y que te den tiempo, ¿no? Si te acercas en frío, la verdad es que es muy raro que te digan, sí, no te preocupes, vamos a platicar, ¿no? Entonces tuve como esa oportunidad, conocí un montón de gente, entre ellos Gordon, McLaddery, que es el director y dueño de A Shell in the Pit, justamente donde trabajo aquí. Terminé la maestría, seguí haciendo cosas yo por fuera. De hecho, no sé si conocen una página que se llama Game Dev algo. Les paso el link después por si lo quieren compartir, pero es un servicio donde tú pagas por hacer videojuegos. Ya sé que suena ridículo, pero tienes un fee mensual y tienes profesionales de gente que hizo juegos muy pesados, ¿no? Es su empresa, ahora ellos se dedican a eso. Hizo juegos muy pesados y entonces tú haces esos juegos y ellos te van ayudando, te van explicando cómo, te van pues echando la mano, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera estás pagando por tener un mentor y al final pues te quedas con algo que puedes enseñar, ¿no? Y te sirve como para tu demo reel o lo que sea, ¿no? Entonces, yo dije, pues no encuentro ningún trabajo, pues me voy a poner a hacer esto, ¿no? Y voy aprendiendo, voy creciendo y demás, ¿no? Estuve ahí un par de meses, yo creo, y preparé mi demo reel. Y le escribí a Gordon y le dije, oye, pues échale un ojo a mi demo reel para que me digas qué cambiarle, ¿no? Y qué te parece, cómo lo ves y demás, porque yo tenía ganas ya de empezar a trabajar en juegos, ¿no? Lo vio y me dijo, oye, pues ¿no quieres empezar a trabajar con nosotros? Le dije, bueno, pues sí, claro, ¿por qué no? Y me mandó un test package, un paquete de sonidos. Me dijo, mira, esto... este paquete es pagado y, o sea, las horas que te tardes en esto te las vamos a pagar. Si al final te quedas, pues lo usamos en el juego y ya le sigues. Y si no, pues muchas gracias y tan amigos, ¿no? Y entonces me mandó unos sonidos para Godfall, que es un juego que salió para PlayStation 5 primero y luego para PC. Hice el paquete y empecé a trabajar como freelance con él, como 2 años. Llegó un punto en el que vi viable como dejar mi trabajo en SAE y dedicarme a esto ya de lleno. Pero fue como una transición muy lenta, de años, ¿no? Entre que estaba yo todavía con SAE y empezaba yo como a meter los pies en el agua de esta industria. Un día hablé con mi esposa y le dije, pues ya es momento, vámonos. Buscamos la forma de venirnos a Canadá, nos mudamos y llegué aquí. Y cuando llegué aquí yo todavía hacía freelance nada más para Shell in the Pit. O sea, trabajo de manera formal con ellos desde abril del año pasado apenas. Todo antes había sido freelance. Llegué aquí y empecé a aplicar estudios, ¿no? Como loco, a todo donde se podía. Y me dieron una oferta en otro estudio. Y le dije a Gordon, oye, pues yo creo que ya me voy, ¿no? Porque tengo que firmar un non-compete y no puedo trabajar para dos estudios, ¿no? Y me dijo, a ver, pues vamos a platicar. Pues no, mejor quédate con nosotros. Y ya me hizo la oferta a él y me quedé aquí. Sobre todo porque los juegos en los que trabaja Shell in the Pit me parecen súper interesantes. Entonces, y además son una empresa increíble para trabajar. Entonces, pues sí, tuve como la suerte de que se animaran a contratarme y pues ya me quedé. Y llevo ya un ratito aquí y pues colaborando en todo lo que se puede. Y la verdad es que siempre tenemos como 10 juegos al mismo tiempo. Entonces hay un montón de cosas que hacer y no es aburrido porque estás trabajando en un juego que tiene cierto estilo, cierta estética, cierto proceso, ¿no? Y a los 2 horas te cansas y dices, ah, pues ahora voy a trabajar en este otro, y entonces te cambias el cassette de la cabeza y haces algo completamente distinto con otro proceso, en otro engine, lo que sea. Está padre. Y esto es como a grandes rasgos cómo caí en esta industria. La verdad es que no, en mi caso particular no fue por suerte, lo busqué muchísimo y me costó mucho trabajo.
Bueno, felicitaciones, qué bueno que seas parte de la industria, qué bueno que se haya dado y que estés trabajando además en un lugar tan especial. Creo que tomó tiempo, pero sin duda que aterrizaste en un muy, muy, muy buen espacio, así que eso es grandioso. Recién, sobre todo en el último pedacito de tu presentación, tocaste varios puntos sobre los que nosotros tomamos notas antes de invitarte al podcast, sobre temas que nos interesaría conversar con vos por la naturaleza del estudio en el que trabajas. Y el primero es este de trabajar en tantos proyectos a la vez. ¿Cómo funciona eso? Porque es realmente muy único. En general, cuando trabajamos, tal vez trabajando freelance, se tiene un poco esa experiencia, pero si se trabaja como personal dentro de un estudio, siempre es, bueno, las 8 horas de mi jornada laboral, el mismo proyecto, y bueno, tu realidad es muy diferente, así que ¿cómo vivís eso de poder alternar entre distintos proyectos?
Pues, como te digo, es súper súper refrescante, porque hay veces que la verdad es que ya no tienes cabeza para hacer lo mismo, ¿no? O sea, bueno, no sé, yo me imagino que les ha pasado cuando llevas 6 horas haciendo foley, haciendo pasos. Híjole, necesitas salirte a dar una vuelta, tomarte un vaso de agua, ver una película, algo, ¿no? Entonces, pues eso qué ocasiona, pues que frenes, que pares, dejes de trabajar, te vayas a hacer otra cosa. Entonces, yo en lugar de hacer eso, solo me cambio de proyecto, ¿no? Y eso, la verdad, te da un reset súper súper efectivo para seguirle, ¿no? Seguir trabajando y acabar tu día. Yo además me dice mi esposa que soy workaholic porque se me van las horas, no me doy cuenta, ¿no? O sea, estoy trabajando y cuando volteo ya se acabó el día y no me pesa para nada, ¿no? Entonces eso creo que ayuda. Y sobre todo ayuda que no tienes que estar haciendo lo mismo todo el día, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta empresa, pues eso es para mí una ventaja. Creo que hay gente que no lo ve así. O sea, ahí en el estudio hay gente que prefiere dedicar todo el día a un proyecto y entonces ellos dicen, los lunes hago esto, los martes me voy a este otro proyecto, y prefieren estar centrados en una sola cosa. Pero pues no, yo no, a mí no me gusta así. Y tenemos, la verdad, la suerte de que aquí en el estudio te dan la libertad de hacer eso, ¿no? O sea, te dicen, mira, estos son tus tasks, esto es lo que tienes que hacer, estos son los deadlines, diviértete, ¿no? Entréganos cuando esté listo y vámonos. Entonces, como tú dices, por la naturaleza de la empresa, pues eso se puede. Al final es una empresa que como tal, no somos developers, nosotros no hacemos juegos, ¿no? Hacemos audio para los juegos de otras personas, ¿no? Entonces, somos como un freelancer, pero somos muchos, somos 12 personas, ¿no? Entonces, digamos que ofrecemos ese servicio y eso nos da el chance de trabajar en un buen de cosas. Entonces, yo no le veo ninguna desventaja. Pero te digo, hay quien sí prefiere preferiría como estar centrado en un solo proyecto.
Sí, y yo creo que es común, pero hasta creo que para todas las personas que trabajan en audio, yo sí comparto tu metodología en la que también si estoy en distintos proyectos al mismo tiempo y ya me cansé de uno, me paso al otro y porque eso me ayuda también a estar siempre haciendo que gire la ardilla auditiva y creativa. Porque de repente pasa que si me salgo a hacer otra cosa, ya se me olvidó lo que estaba haciendo o ya perdí como el hilo. Entonces sí, comparto tu metodología, pero creo que sí hay personas en las que prefieren parar. Si ya dijeron, recuerdo mucho que en la universidad nos mencionaba un profesor y decía, no, si ya mezclaste tal canción, más de 2 horas, pausa y déjalo para el día siguiente. Porque dicen que sí, pues también hay fatiga auditiva y todo, y eso pues lo entiendo. Pero pues también dicen que se te quema ese feeling artístico, ese algo que hace que pues aportes con más creatividad a una cosa. Entonces, sí, yo creo que es metodología de cada quien, ¿no? Uh-huh. Pero
también fíjate, a eso que mencionas, esto no es algo que diga yo, de hecho es algo que dice Gordon, que la diferencia entre un profesional y un no profesional es que el profesional puede llamar a las musas cuando quiera, ¿no? O sea, básicamente que él como que dice que la inspiración no existe, ¿no? O sea, cuando eres profesional, lo haces y se acabó, ¿no? Nada de que estoy cansado y nada de que habiendo dicho eso, yo sí siento que después de varias horas haciendo lo mismo, te secas, ¿no? Llega un momento en el que necesitas resetear, hacer otra cosa. Sí, totalmente.
Sí, pero pues siguiendo el hilo de esto, A Shell in the Pit creo que tiene un sello, o sea, ya sabes cuando A Shell in the Pit trabajó en un proyecto porque sabes cómo trabajan y cómo suena lo que hacen las personas que trabajan en el estudio, ¿no? Entonces aquí nos quedamos pensándolo otra vez y es que en qué momento o en qué parte del proyecto entra A Shell in the Pit, o por ejemplo, no hablando de A Shell in the Pit, sino hablando de ti, Alfonso, ¿en qué parte del proyecto entras tú a hacer tu trabajo generalmente?
Híjole, está muy variado. Hay juegos en los que hemos llegado a sustituir a las personas que estaban haciendo antes el audio, porque pues no estaba funcionando, y hay juegos donde estamos desde el principio, ¿no? Entonces hay juegos donde estamos literalmente esperando a que empiece a haber algo que hacer, pero ya estamos involucrados y ya estamos en las reuniones y ya estamos desde la parte creativa y de concepto, ¿no? Pero hay otros donde llegas y ya está casi todo, nada más hay que ver qué es lo que no funciona y hay que rehacer, qué cosas nunca se hicieron y hay que complementar, etcétera, ¿no? O sea, como te digo, depende del proyecto. Hay proyectos que básicamente llegas como a salvarla, ¿no? Y hay otros donde te invitan desde el principio, y esos obviamente son los más padres. Cuando estás desde el principio, pues tienes chance de proponer, ¿no? Incluso hay veces, hay juegos cuando estás desde el principio donde te dan chance de diseñar el audio sin que haya nada visual, y luego la gente, los artistas visuales diseñan a partir de lo que tú hiciste con el sonido, ¿no? O sea, para machar. Eso yo nunca me lo había imaginado, la verdad. O sea, como que yo siempre tenía esta idea pues el audio responde a un asset, ¿no? Algo que ya existe y lo complementa, lo soporta, ¿no? Pero he visto que aquí, pues no es común, pero sí se hace, ¿no? O sea, que te dejen diseñar para después ellos hacer la parte visual. Está padre.
Está buenísimo. Entonces, supongo que con esta diversidad de momentos en los que se incorpora en un proyecto, también cambia mucho de estudio a estudio con el que trabajan, el modo en el que interactúan con las personas de ese estudio, con las personas que se comunican con ustedes para saber, para ayudarlos en lo que ustedes necesitan. ¿Cómo ha funcionado eso? Tal vez pudieras darnos algunos ejemplos bien diferentes de casos en los que tuvieron mucha participación, mucha comunicación, y casos en los que por ahí llegaron más al final, interactuaron con menos personas.
Pues, a ver, digamos que ahí mi opinión está sesgada, y te explico por qué. Normalmente la gente que tiene contacto con los developers son solamente el director de audio y el productor de audio. Los diseñadores no. Entonces yo solamente tengo contacto con los developers de los juegos en los que estoy dirigiendo o haciendo audio lead. Por ejemplo, hay un juego donde no soy el director, pero soy audio lead y sí trabajo con los developers directo. Pero hay juegos donde yo jamás hablo con un solo developer, ¿no? O sea, yo hablo con mi director de audio y con mi productor y tan tan. Entonces, pero sí, digamos que si le quitas el nombre de Poncho, de Alfonso, y le pones el nombre de diseñador, audio lead o director, normalmente el diseñador no habla con los developers. El director sí, ¿no? Porque el director es el que, digamos que tiene que entender cómo funciona el sistema del juego para poder implementar, ¿no? Y pedirle al technical sound designer que prepare el sistema para ello. Y el productor, evidentemente, porque el productor pues tiene que asegurarse de que todo esté en su lugar para que el diseñador pueda hacer su trabajo, ¿no? Para que el diseñador y el technical sound designer puedan hacer su trabajo. El technical sound designer también habla con los developers, pero más por la cuestión de que pues tiene que trabajar con el repository y tiene que hacer los pushes y pues básicamente trabajar con código. Y entonces, pues sí, tienes que a fuerza preguntar, hablar con los developers para asegurarte de que no vayas a hacer algo que vaya a romper algo del otro lado y alguien se enoje.
Repositorios siempre me dan miedo.
Me dan miedo los repositorios.
Y a mí también. A mí sí. También hay unos muy complicados. Por ejemplo, Perforce. Yo la verdad es que ese lo uso así. Sé dónde le tengo que dar clic, no sé por qué y tan tan. ¿No? Como Subversion y Git, como que sí los entiendo mucho más, pero Perforce no tengo la menor idea. O sea, es literalmente tú dime dónde le pico y sí, son muy complejos.
Oye, y por ejemplo, ahorita mencionas que hay proyectos en los que asumes el rol de lead o solamente diseñador. Me imagino que debes de tener como, ahí en Shell in the Pit te forjan, ¿no? A tener como cierto rol o se acoplan al rol que tú eres como especialista, ¿no? O sea, ok, yo me especializo solo en diseño sonoro o solo en ser technical o a lo mejor solamente pues estar de producer o de director, ¿no? Sí. ¿Cómo es?
Sí, mira, el producer es una sola persona y digamos que no hay otro productor en A Shell in the Pit. Hay una persona que es el productor de todos los juegos, ¿no? Productor de audio. Se llama Rachel. Entonces es así como que no te van a poner a ti de productor porque ya hay un productor, pero cuando les dije al principio que esta empresa estaba padrísima, en parte es por eso, porque aquí es como se fomenta que la gente levante la mano, ¿no? Y que tú digas yo quiero dirigir, ¿no? O yo quiero hacer audio técnico, ¿no? Pero también obviamente dentro de sus márgenes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo donde me siento más cómodo y donde siento que puedo hacer un buen trabajo es con C Sharp y Unity, ¿no? Es lo que yo considero que puedo hacer bien. Eso no quiere decir que no pueda trabajar con Fmod o Wise o con Unreal, pero no son mi fuerte. No sé si me doy a entender. Entonces, sería como muy raro que yo pidiera ser technical sound designer de un juego que se haga en Unreal y Wise, ¿no? Entonces, ahí sí lo que puedo hacer es levantar la mano y decir quiero aprender eso y entonces me ponen ahí a ayudarle al technical sound designer para ir desarrollando habilidades, ¿no? Entonces esta empresa en particular sí se preocupa porque la gente haga lo que le gusta, ¿no? De hecho, si tú por alguna razón, la que sea, tienes algún problema personal con un juego y no quieres trabajar en él, lo puedes decir, ¿no? O sea, puedes decir, yo en ese no, por favor, ¿no? Digo, a mí nunca me ha tocado o nunca he dicho que no a nada, pero, por ejemplo, hay gente que a lo mejor no le gusta hacer juegos violentos, ¿no? Entonces, pues no se le va a pedir que haga juegos violentos. Eso a mí me parece que está padrísimo porque, como bien dicen, esto es un trabajo artístico. Entonces, ¿cómo vas a hacer algo artístico si ni siquiera te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, como que esa entender esa parte como compañía, a mí me parece prácticamente imposible, ¿no? Pero existe, lo estoy viendo, ¿no? Aquí existe, esta empresa lo hace y se me hace fabuloso que haya esa apertura, como de permitir que la gente escoja lo que quiere hacer. Fenomenal. Entonces, sí, respondiendo de nuevo a la pregunta, el rol que te asignan en cada proyecto tiene que ver directamente con tu área de expertise, pero eso no quiere decir que no puedas expandirte hacia algo más, siempre y cuando te prepares. Y la empresa te ayuda y te pone los medios, sí.
Qué increíble, la verdad. Te permite crecer mucho a tu ritmo.
Y aprender un montón. Sí. Y aprender, pues imagínate, un montón, ¿no? O sea, tienes ahí un pro que te está explicando cómo hacer todo. Y estás ahí tú como de sombra, ¿no? Así pegado viendo lo que hace. Vas aprendiendo un montón.
Sí, qué interesante. La verdad es que sí, pocas veces he escuchado que ocurra eso. Entonces, que lo estés viviendo y nos lo estés platicando es súper interesante. Y pues también, si alguien nos está escuchando que tiene un estudio dedicado a audio para videojuegos, pues ojalá puedan implementar eso también por acá, ¿no?
Estaría muy padre. Bueno, mira, la experiencia que tengo yo, el estudio en el que me hicieron la oferta inicialmente es EA, y era para trabajar en NHL. Pero la descripción del puesto era así como súper cerrada, así de ¿qué vas a hacer? Vas a hacer como la programación de los árboles de diálogos, que está padre, pero eso era, o sea, eso era lo que tenía que hacer, ¿no? La programación de los árboles de diálogos para NHL. Entonces yo pregunté a dos o tres amigos, oye, ¿y será que ya entrando ahí tenga chance como de expandirme y entrar a, no sé, sound design, a programación como de herramientas, a lo mejor dentro de motor, ¿no? Algo distinto. Dijeron, no, te están tratando para hacer eso y eso es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, tiene toda la lógica del mundo, pero también en parte eso es algo que a mí no me ha interesado tanto, ¿no? Como les dije al principio, yo soy prácticamente nuevo en esta industria, o sea, tengo muy poquitos años, comparado con gente que conozco de acá, que lleva 20, 25 años, yo soy un bebé. Entonces, siento que haberme metido ahí habría estado padre, porque habría trabajado en un estudio triple A, les llaman, pero haciendo una cosa, una. Y a mí, por lo menos, eso no me llamaba tanto.
Suelen decir mucho eso de los profesionales latinoamericanos, ¿no? Al menos yo lo he escuchado reiteradas veces, que cuando alcanzamos cierto nivel de profesionalismo o de experiencia, somos de los profesionales más versátiles, porque estamos un poco acostumbrados a solucionar cosas tal vez con no tantos recursos, o a tener que ocupar muchos roles, ponernos muchos sombreros, porque por ahí no hay mucha gente a nuestro alrededor, trabajamos en grupos más pequeños. ¿Te parece que hay algo de eso en la idiosincrasia latinoamericana, o no sé, qué pensás sobre el tema?
Sí, creo que somos ingeniosos, ¿no? Los latinos somos, no, o sea, nos las arreglamos para hacer que las cosas pasen. No estoy seguro de si somos todólogos, pero sí creo que por nuestra situación tenemos que evitar ponernos enfrente de él. Es que no hay los medios. Pues sí, no hay los medios y nunca los va a haber. Entonces hay que ver cómo lo sacamos, ¿no? Con lo que haya. Y eso nos hace buenos para resolver problemas, creo. Creo que sí. Por otro lado, acá están muy acostumbrados a hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? Y con todos los recursos. Entonces, si tienes un problema enfrente y dices, pues le hacemos así y tu cerebro ya está con el piloto automático para hacerlo sin recursos, ¿no? Como, pues vamos a hacerlo así. Entonces te voltean a ver y te dicen, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué no pediste esto, esto y esto? Pues, o sea, que no te hace falta, no, pues sí, se me hacía falta, ¿y por qué no me lo pediste? O sea, es como, digamos que estamos mal acostumbrados, pero al mismo tiempo, o sea, es una ventaja y una desventaja de alguna manera, porque pues lo podríamos hacer mejor si tuviéramos todo y a veces no lo pedimos. O sea, por lo menos a mí me ha pasado que no pido algo por güey, ¿no? O sea, Y al final me dicen, oye, pues la próxima vez avísame y te lo mandamos, ¿no? Te lo compramos o no pasa nada. Entonces es diferente. Sí, es diferente y creo que sí, tenemos otro chip en Latinoamérica, definitivo.
Sí, más que nada, yo creo que mencionaste ahí la palabra todólogos. Y es algo que nosotros aquí siempre hemos como referido a que no está tan bien ser un todólogo en esta industria, porque al final del día, en un trabajo ya más grande, te van a pedir que seas especialista en algo. O sea, podrás saber de todo, pero si de todo sabes un poco, pues al final del día no vas a poder responder a lo que te están preguntando si es algo específico, ¿no? Pero pues creemos...
Mucho abarca, poco aprieta.
Exacto. Esa frase me acuerdo que la mencioné, no recuerdo en qué capítulo, creo que fue como en el segundo capítulo, tercer capítulo del podcast. Pero yo creo que sí, o sea, el saber de lo que te rodea en cuanto a áreas de trabajo, pues te añade un plus, ¿no? No implica que seas experto en todas, pero por ejemplo, si hay algún problema o algo así, pues ya mínimo sabes ubicarlo y decir, okay, este problema del que está viendo en la implementación es por culpa del código, ¿no? O esto está sonando mal porque exporté mal mis audios y el bit rate y el sample rate están mal hechos. Entonces ya mínimo saber todo eso, pues te abre pues también puertas y creo que nos hace... Yo creo que nos da un plus que todavía falta que las personas fuera de Latinoamérica lo noten un poquito más, ¿no? ¿O ustedes qué opinan?
Mira, yo pienso que sí es importante que sepamos de todo, saber un poco de todo. O sea, te pongo un ejemplo. Yo sé muy poquita música. O sea, sí sé, pero poquito. No, yo no podría decir yo soy músico, no es cierto. No, yo como, o sea, puedo leer una partitura, pero me tardo siglos, ¿no? O sea, la agarro, o cuento las líneas y digo, ok, esto es tal, ¿no? Y ya, y abajo me voy haciendo mis notas, ¿no? Okay, esto está el acorde y esto es así, y esta es escala, ¿no? Y etcétera. Pero sin embargo, sé lo suficiente para poder programar un sistema de música dinámica, ¿me explico? Entonces, necesitas saber música y necesitas entender cómo funciona la música y sobre todo la métrica, ¿no? Tiempos, etcétera. Pues para poder hacer un pedazo de código que pueda reproducir eso y que suene a tiempo, ¿no? Pero también necesitas saber de audio digital porque al programar este sistema de música, pues lo tienes que hacer al nivel de sample, ¿no? Para que los cálculos sean exactos y los loops, pues digamos que... se intercambien correctamente. Entonces, si necesitas, como creo que en esta industria de específicamente de audio para videojuegos, saber un poco de todo, pero eventualmente tu propia experiencia profesional te va a ir empujando hacia un espacio específico y tú lo vas a escoger. Es decir, no se trata de llegar siendo un especialista de la industria. Creo que está padre poder llegar sabiendo un poco de todo y probar de todo y luego decir esto me gustó más. O sea, esto es lo que quiero hacer. Ya que trabajé, ya que lo viví, ya que sé lo que es, pues me quiero dedicar a esto, ¿no? Es mi opinión, nada más, ¿no? No tiene que ser así. Hay gente que le gusta escoger eso desde el principio, ¿no? O sea, hay un montón de carreras en las universidades donde estudias, por ejemplo, el Poli tiene ingeniería electrónica y desde el principio te preguntan, no desde el principio, pero como a la mitad te preguntan, ¿quieres acústica? ¿Quieres óptica? ¿Quieres electrónica? ¿Qué quieres? Pues no sé, todavía ni trabajo, no he probado nada, quisiera mojarme los pies, entender un poco de qué se trata y luego escoger, ¿no? Pues yo creo que sí nos da una ventaja el tener que saberle un poco a todo, pero eventualmente conforme vas avanzando vas a ir dejando las otras cosas, creo yo. No creo que llegue a un punto donde sepas hacer todo al mismo nivel. Estaría pesado, ¿no? O sea, yo me imagino, si eres un monstruo de diseñador sonoro, pero además eres un monstruo de programador y además... ¡Órale! No. O sea, sí, se puede, seguramente se puede, pero no sé. No veo yo que alguien pueda, sin ser un genio, ser excelente en todas las áreas, porque son un montón, ¿no? De cosas que puedes hacer. O sea, simplemente componer música para videojuegos. Es todo un rollo. Y pues la mayoría de la gente le toma toda una vida hacer una carrera en música. Entonces, ¿cómo forjas una carrera como músico, como programador, como diseñador de sonido, como, o sea, híjole? Está difícil. Pero para poner el pie en la puerta, creo que sí es importante saberle un poco a todo y nos da una ventaja el tener esa necesidad como latinos de saber un poquito de aquí, de acá, de todo, ser útil en varias áreas para coquetearle a los estudios y que tengamos desentrada antes.
Y más allá de a veces tener que hacerlo por necesidad de incursionar en distintas disciplinas, creo que también mucho nos mueve la curiosidad. Y cuando nos contabas al principio sobre tu trayectoria hasta encontrar tu lugar en los videojuegos, dijiste que estudiaste electrónica y estudiaste cine, y me pregunto si al día de hoy sentís que esos estudios contribuyen en tu desempeño como diseñador de sonido para videojuegos.
Sí, pues nada estorba, ¿no? Como que todo lo que estudias siempre ayuda. A mí me gusta mucho estudiar, como leer, estudiar, aprender cosas. Hace como 10 años me hice un estudio de ADN y el estudio dice que tengo una predisposición genética superior a la normal de desarrollar Alzheimer. Entonces, como que desde hace mucho tengo ya este hábito de estar aprendiendo cosas, porque el tratamiento literalmente para que no te dé Alzheimer es mantener el cerebro activo, ¿no? Entonces, tocar un instrumento musical, aprender un idioma, aprender un lenguaje de programación, estudiar todo el tiempo. Entonces, eso fue como lo que lo detonó y después le agarré el gusto y pues ya me quedé estudiando. Y siempre estoy inscrito en algo, estudiando algo, Entonces creo que pues sí, como curiosidad más que por por específicamente el audio, estoy tratando de ordenar las ideas, ¿eh? Más que para específicamente el audio, es como por seguir sabiendo cosas, ¿no? Y seguir aprendiendo, aunque no sirvan para nada, ¿no? Luego mi esposa me dice que que tengo cosas en la cabeza que o sea, o me acuerdo de cosas que no sirven para nada y que se me olvida lo que me pidió del súper, ¿no? Sí. Entonces es así de, es como extraño. Pero esta carrera específicamente electrónica, pues está directísimamente, o sea, totalmente enfocada a lo que hacemos. O sea, la verdad es poco lo que aprendí ahí que no me sirva. Es una ingeniería, entonces, pues específicamente con audio, pues el audio es electricidad, ¿no? Y en electrónica no solamente aprendes en electrónica analógica, aprendes electrónica digital también. Entonces yo antes de estudiar audio yo ya sabía pues lo que era la modulación PCM, por ejemplo, ¿no? Ya sabía cómo funcionaban las codificaciones digitales, ¿no? Las técnicas de modulación, ya sabía lo que era Fourier, ya sabía ese tipo de cosas. Entonces cuando llegué a estudiar audio pues era como eso, esa parte fue fácil, que ya había yo peleado con ella así para entenderla. Y luego la parte de cine, pues también, ¿no? Son medios visuales y entonces al final los videojuegos y el cine, no todos, pero son, no me refiero a que esto suceda siempre, pero en muchos casos los videojuegos están tratando de contar una historia también, ¿no? Así como el cine. Hay videojuegos que hacen un trabajo espectacular con eso, ¿no? Ya sé que va a sonar trillado, pero The Last of Us es increíble, ¿no? O sea, como el nivel de narrativa que tiene ese juego, yo no lo había visto jamás y definitivamente para mí fue mucho más emotivo que una película, ¿no? Jugar ese juego, ya. O sea, me acuerdo y sonrío, ¿no? De lo bien que me la pasé y me encantaría poder volverlo a jugar sin saber lo que va a pasar, ¿no? O sea, como otra vez desde el principio. Entonces, en ese sentido, como en la parte de cómo contar una historia y lo que es este tema de narrativa audiovisual, por lo que estudié de cine, sí, definitivamente me ayudó. Y una cosa más, en electrónica me enseñaron a programar también. En un lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje los lenguajes que se usan en videojuegos. Era un lenguaje muy viejito que se llamaba el lenguaje ensamblador. No sé si lo han oído, pero es un lenguaje que es para programar chips. No es para hacer programas de computadora. Entonces, es un lenguaje súper arcaico. Tiene 32 instrucciones y es de súper súper bajo nivel. Entonces, trabajas literalmente con bits y bytes y con palabras hexadecimales y trabajé de eso un tiempo de programador en una fábrica de elevadores, programando elevadores, precisamente en lenguaje ensamblador. Pero al mismo tiempo, pues programación es programación y código es código, ¿no? Entonces eso también me sirvió como para tener la estructura mental de cómo funciona un programa de computadora. Entonces sí, de que ayuda. Todo eso ayuda muchísimo. Lo que quieras, y te aseguro que si piensas en cualquier otra cosa que se te ocurra, le vas a poder encontrar la forma de poder aplicarlo en tu, o sea, como en la industria que quieres. O sea, estudiar un idioma, estudiar marketing, estudiar cualquier otra cosa. Siempre, o sea, como es conocimiento y son solamente herramientas que vas a tener en tu cabeza para hacer lo que tú quieres. Entonces sí, nunca estorba. A mí personalmente no regrets de haber estudiado eso antes.
Sí. Oye, qué curioso lo de los elevadores. Porque sí, ahora que lo mencionas, por ejemplo, yo he estado aprendiendo lenguaje de programación en C++, y sí es un mundo completamente diferente, ¿no? Porque yo no tuve ese approach antes en la escuela. Y ahora que lo estoy intentando aprender por mi parte, es muy extraño. Pero pues ya cuando lo aprendiste para otra cosa, o sabes las bases de lo que implica aprender un lenguaje de programación, pues ya llegas a los demás y es como, bueno, pues por ahí va, ¿no? O sea, ya más o menos entiendes cómo está el asunto. Entonces, qué cool, qué interesante que aprender a programar esos chips y esos elevadores, pues te abrió las puertas para hacer programación de audio, ¿no?
Estuvo interesante. No tiene nada que ver, pero me refiero a el lenguaje y lo que puedes hacer con él, pero sí estuvo bueno.
Sí, aprendes la base, o sea, mínimo es lo que digo, ¿no? O sea, ya sabes lo que implica aprender un lenguaje de programación y no llegar de cero. Pero también, por ejemplo, en la parte del cine, yo también estudié mis especializaciones en cine, ¿no? O sea, nada que ver. A mí me gustan las películas y todo, pero fue lo más cercano que encontré a los videojuegos para poderme especializar y aprender aunque sea algo, ¿no? O sea, si me metía a la parte de producción musical o a la parte de audio en vivo, pues creo que iba a poder extraer mucho menos de lo que podía extraer si me iba para el cine, para los videojuegos. Entonces, sí, yo creo que, como mencionas, puedes sacar algo de cualquier cosita. O sea, yo una vez, no recuerdo quién lo mencionó. Ah, creo que era este Matt en el podcast que tenía con Gordon. No sé si alguna vez lo escucharon. El de Cats, Beards and...
Beards, Cats Mario. And Indie Game Mario. sí, lo escuché.
Y él mencionaba... Sí, a mí me gustaba mucho. De hecho, sí, se los he dicho, ¿no? Es la inspiración a esta idea de este podcast.
Qué chido.
Y mencionaba a él que encontraba mucha similitud en armar Legos con sus sesiones y con todo lo que hace en audio. Entonces, sí, es increíble cómo puedes encontrar de cosas a lo mejor muy ajenas algo que te pueda servir o extraer bien para lo que estés haciendo en tu trabajo, ¿no? Pero, pues, no sé, creo que podemos aventar otra pregunta más. Regresando a lo que haces en A Shell in the Pit, y teníamos la duda de que si existen personas de audio del estudio con el que están trabajando que trabajen con ustedes. O sea, ya mencionaste, ¿no? Que si de repente les dejan el proyecto o desde cero, o a lo mejor pues ya tenía algo trabajado, pero pues ustedes llegan como a reemplazar o a reparar. Pero te ha tocado que tengas que colaborar con otro equipo de audio para poder hacer pues el trabajo que te toca.
A mí no me ha tocado. O sea, como llegar y que haya un audio lead en el estudio y tú llegues como solo como a dar soporte, básicamente prestar manos para sacar más trabajo, no me ha tocado. Pero yo no creo que sea algo que no se pueda dar. O sea, digo, no lo sé, pero yo creo que si en algún momento ese fuera el servicio que se solicita al estudio, no veo por qué no. O sea, al final hay algo que es bien simple de entender y muy difícil de hacer, que es seguir las instrucciones de la persona que está encargada del audio, ¿no? O sea, del director o del audio lead. Esa persona tiene en su cabeza una idea muy, muy clara de cómo tiene que sonar el juego entero, ¿no? Y tú como diseñador, pues tienes que hacer algo que vaya en línea con lo que esa persona tiene en la cabeza. Entonces, tú como diseñador lo que tienes que hacer es tratar de entender su visión y olvidarte de la tuya. No sé si me va a entender. Justo ahorita que mencionaste a Matt, se me viene a la cabeza. Él siempre dice, kill your babies, ¿no? No sé si oíste. ¿Oyeron alguna vez como esa frase? Que es... O sea, si tú haces un sonido y te encanta, pero el director o el audio lead te dice no funciona, no funciona, brother. ¿No? Sí, entonces, sí, sí. Exacto, ¿no? Y haz otro y ese lo guardas y se lo pones a tu juego, porque este juego no es tuyo, ¿no? Ese guárdalo para cuando tú hagas un juego y a este le haces otro sonido que funcione, ¿no? Con el concepto que tiene el audio lead. Entonces, en ese sentido, si hubiera un audio lead en un estudio y a nosotros solamente nos contrataran para hacer sonidos, por ejemplo, no creo que haya problema, porque todos estamos acostumbrados a trabajar en proyectos siguiendo las instrucciones del que lo está dirigiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que en su mayoría solamente hace dirección de audio ahí en el estudio, ¿no? Pero también de repente hacen diseño para otros juegos, y cuando se ponen el traje de diseñador, pues se tienen que olvidar de su visión artística, ¿no? Tienen que escuchar al que está dirigiendo el juego y hacerlo. Sería más o menos lo mismo, ¿no? Que trabajar para alguien externo al estudio. ¿Sí me explico? Como la dinámica sería muy similar, ¿no?
Sí, claro. Sí, ahorita que esa frase de kill your babies, digo, o sea, si la plateas, suena muy intensa. Pero me acuerdo que a mí me la decían como déjalos crecer, o sea, déjalos ir. O sea, lo que hagas tus creaciones, yeah. Y los quieres como tus hijos, tus bebés. Pero pues si te dicen no funciona, déjalo ir, o sea, no te claves. Y sí, está. Es algo que sí creo que pueda suceder. O sea, creo que trabajar en un estudio. Creo que hace falta también aclararlo, que el estudio de Shilling the Pit es un estudio de outsourcing, ¿no? De audio.
Correcto. Sí, entonces, ofrecemos servicios de audio a estudios de desarrollo de videojuegos.
Ok. Entonces sí hace falta como que, para poner en contexto, que vea la gente que, pues cuando estás en esa situación es todavía más común de lo que puedas llegar a creer, ¿no? O sea, no es lo mismo ser pues la persona de audio de cabecera de tu estudio en el que trabajas, a estar como outsourcing o hasta como freelance, ¿no? En el sentido de que pues ya sabes que te tienes que atener a lo que el cliente ordene para que pues el proyecto salga a flote y funcione, ¿no?
Sí, totalmente. Y digamos que normalmente, sobre todo por la trayectoria que tiene el estudio y el currículum, este estudio, digamos, tiene la posibilidad de proponer, ¿no? Y muchos de los clientes te dicen, pues go ahead, ¿no? Agrega los sonidos que creas necesarios. Pero hay otros estudios que te dicen, no, necesito este y este sonido, dame estos cuatro. Oye, pero necesitas otro para cubrir eso de ahí. Dame estos cuatro, quiero estos cuatro sonidos. Pues, ok, hago esos cuatro sonidos. Estaría bueno que pusieras ese de allá también, ¿no? Porque se va a oír raro, pero es tu juego, ¿no?
Al final. Sí, sí, sí. El cliente lo que pida, como dicen por acá, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Oye, Alfonso, ¿y cuál es tu último proyecto en el que podemos escuchar tu trabajo?
Salió en diciembre un juego que se llama Five Nights at Freddy's Security Breach en PlayStation.
Ok, sí, ya sé cuál es.
Ahí trabajé como diseñador de sonido.
Uf, súper, súper. Híjole, yo soy súper collón con los juegos de terror. Y de hecho, Five Nights at Freddy's.
Ah, bueno, pero esto es, se llama Family Horror, el género.
Ok.
Sí, es terror chiquito. No es Resident Evil o así.
No, pero a mí hasta haber jugado los. O sea, yo llegué a jugar cuando salió el primer Five Nights at Freddy's y me ponía súper tenso, me ponía muy nervioso todo lo que. Es un juego muy auditivo y qué cool que ahorita hayas trabajado en este nuevo. Yo creo que me voy a animar a probarlo e invito a la comunidad y a los que nos escuchen a probar el juego. Donde trabajó Alfonso, y pues nos digan qué les pareció, ¿no? Porque yo creo que los juegos así de terror implican mucho diseño sonoro, implican muchas cosas. Entonces, uh-huh. Por favor, pruébenlo y escríbanos, etiqueten a Alfonso ahí en el Discord y díganos pues, qué les pareció.
Y es justo el sonido lo que asusta, en realidad, porque los monos hasta están cute, pero yo lo juego con mi hija. Mi hija tiene 4 años, la mayor. Entonces me dice, a ver, juega el de los robots, papá, ¿no? Entonces ya lo pongo y me pongo a jugar con ella y salta. Eso para mí es como confirmación de sí, sí funciona.
Claro, sí, sí, sí.
Y está padre verla asustarse, porque para eso es, ¿no? Y porque ella lo pide, si no le gustara, ¿no? Pero
eso sí.
Pero justo, además es un juego que está hecho para niños, o sea, es terror para niños. Entonces... pues eso, está padre, pero que sí les da miedo.
Sí, no, por ejemplo, tengo un hermano menor, él tiene 15 años, y me acuerdo cuando, o sea, ya Five Nights at Freddy's lleva ya varios juegos, ¿no? Y me acuerdo una vez que él lo estaba jugando, él tenía como 13, 12, pero así le encantaba, pero la sufría. Entonces yo nada más escuchaba, yo ya identificaba los sonidos, ¿no? O sea, a pesar de que no los jugaba, decía, está jugando algo de terror y creo que es el Five Nights at Freddy's. Y yo iba y lo molestaba, ¿no? O sea, de repente así llegaba y me ponía así algo en la cabeza o me ponía alguna máscara de miedo. Y cuando él estaba así en el juego súper clavado intentando pasar el nivel, le abría así la puerta de golpe y le gritaba y nomás me mandaba lejos y aventaba todo. Pero sí, es que me decía, es que estaba clavado y estaba escuchando los sonidos y como estoy muy atento, tu susto sí, ahora sí que me sacó de quicio. Entonces, qué padre.
Están buenísimos los de esos de Five Nights at Freddy's, pero además creo que es un juego súper ligero, o sea, de en cuanto a este tema, porque sí, te entiendo. Yo, por ejemplo, a mí me encantan los juegos de terror. De hecho, es mi género favorito. Pero no aguanto mucho. O sea, por ejemplo, el último de Resident Evil, juego 20 minutos, media hora y digo ya, suficiente. Y me encanta, pero no aguanto. Y sí, el estrés se pone bueno. Te entiendo perfecto.
Sí, no, yo he intentado jugar de todo, te lo juro, desde Outlast, Resident Evil, ¿cuál era? Dead Space, Fear, todos esos juegos de terror buenos. Y no, yo sí soy de 5 minutos y no puedo. En cambio, una película de terror hasta me estoy riendo y ni la tomo en serio, pero lo que es un juego, de verdad, me pone los nervios de punta, o sea, no puedo para nada, entonces... voy a hacer el intento de jugar de Five Nights at Freddy's en el que trabajaste. Y ya te estaré platicando. Órale. Qué tal.
Me late, ahí me cuentas.
Hey, Alfonso, me preguntaba, dijiste recién que el terror es tu género favorito para jugar. ¿Es también tu género favorito en el que trabajar? ¿O no tenés un género para el que te guste especialmente diseñar sonidos?
Género como tal, no. Me gusta mucho trabajar con fuentes sintéticas, no sé por qué.
Okay.
Me gusta usar sintetizadores en mi diseño. Uh-huh. Y hay juegos en los que eso no se puede, ¿no? Simplemente porque la estética del juego no permite usar fuentes sintéticas y hay que grabar, ¿no? Y hay que usar fuentes orgánicas a fuerza. Que también está muy padre, ¿no? Pero no sé, yo le tengo amor a los sintetizadores y poderlos usar en el diseño sonoro no siempre se puede. Entonces, cuando se puede, yo lo disfruto muchísimo. Y justo este de Five Nights at Freddy's, como son robots todos, pues se presta muchísimo a trabajar con sintes y concretamente este juego me la pasé increíble haciendo sonidos.
Bueno, definitivamente ya jugaremos entonces.
Pero no porque sea terror, no porque sea terror, sino por
la materialidad.
Exacto, sí, por el tipo de sonidos que necesitaba, que me gustó mucho.
Oye, y pregunta extra, hablando de sintetizadores, a mí también me gusta trabajar al 1000 con sintetizadores, es igual mi herramienta favorita. ¿Cuál es tu sintetizador favorito para diseñar sonidos?
Pues de, depende de qué tipo de sonido esté haciendo. A ver, hay tres sintetizadores que me gustan mucho. El Silent de Leonard Digital, que es literalmente un sintetizador sustractivo igual que todos, pero suena muy bien. El Serum de Expert Records, ese por las tablas de onda que tiene, me parece que suena brutal y hace sonidos como muy descaradamente sintéticos, ¿no? Así como de soy un sintetizador y soy digital, ¿no? No estoy emulando un análogo, ¿no? O sea, soy un plugin, ¿no? Y suena padre. Y el tercero es uno de Logic que se llama Sculpture, si lo han visto, pero es un sintetizador de modelado físico que lo que hace es modelar el movimiento de una cuerda y puedes seleccionar dónde quieres los pickups, puedes seleccionar si la cuerda está hecha de metal o de madera o de vidrio, ¿no? Cosas que obviamente pues no existen, entonces genera sonidos bien interesantes, ¿no? Como una cuerda, ¿cómo sonaría una cuerda de vidrio si pudiera vibrar, ¿no? Entonces ese modelo es como un modelo matemático de eso y se genera sonido a partir de eso y suena muy orgánico, pero a la vez es surrealista porque son sonidos que no pueden existir. Entonces me late muchísimo para hacer sonido.
Ya.
Súper interesante.
Sí, ese
¿lo conocen?
Sí, creo que sí lo llegué a ocupar en la escuela cuando teníamos Logic. Porque creo que es exclusivo de Logic, me parece. Entonces sí, que es como, a lo mejor estoy mal, a lo mejor no era, pero sí era como una guitarra, o sea, se veía como pues las cuerdas. No,
a ver.
Digo, ahí les estaremos, a los que nos están escuchando, les dejaremos el link, aunque sea un video de YouTube, para que puedan ver ese sintetizador. Porque bueno, Serum es de los clásicos. Y el primero que menciona Alfonso, pues también es clásico, pero pues no es tan conocido. Entonces ahí se los estaremos dejando en las descripciones.
Vale, el Silent. Uh-huh. Sí, es súper famoso. A ver, espérame. ¿Lo ven?
Ok, lo siento los que van ahí. Un poquito de más, ok. Listo, ya está. Wow. No, entonces no era.
No. No. Bueno, ese es el Sculpture.
Oye, está interesante.
Entonces, esta es la cuerda. Sí. Esta es la cuerda. A ver. Y la ves ahí vibrar, ¿no?
Sí,
entonces puedes elegir dónde quieres tocarla, dónde quieres los pickups, incluso puedes decirle si quieres que se toque con un impulso o un golpe, o quieres que sea como con un bow
frotado,
¿no? Uh-huh. O si le quieres soplar a la cuerda, ¿no? Entonces uh-huh. está padre, y con este cambias el material, ¿no? Es como el modelado, la síntesis de modelado físico es así, es como mucho menos abstracta, mucho más directamente uh-huh. relacionada a algo físico, a algo tangible y o sea, porque el concepto de un sintetizador es en realidad muy abstracto, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hablar de un sonido en términos de frecuencia de corte y resonancia? Y, o sea, pues no, la gente que no estudia audio no piensa en esas cosas, piensa en un sonido flaquito o un sonido, me suena como a vidrio, me suena como a metal, sí. y ¿no? Y los sintes de modelado físico son así, ¿no? Como más enfocados a cómo sería cómo tengo esto ya. A cómo podrías describir un sonido si tuvieras uh-huh. esos controles en un sinte. Pues uh-huh. no sé, me gusta.
Está súper sí. cool.
Uh-huh. Súper. Okay. Es la primera vez. Si no estoy mal, que un invitado nos comparte pantalla y nos muestra algo. Así que sí. Gracias, Alfonso, por inaugurar.
Sí. Bueno, pues si me vuelven a invitar, hasta preparo algo si quieren, con mucho gusto.
Ah, no, sí, tenlo por así seguro. Será. Ahí estaremos planeando el contenido y seguramente si ya nos dijiste una segunda parte, créeme que yo soy de los primeros en empujar, aunque no tengamos tema. No, segunda parte con Alfonso, entonces.
Cuenten con ellos, sí, claro que sí.
Súper.
Encantado.
Pues súper. Bueno, Alfonso, yo creo que ya vamos a cerrar. El tiempo ya ahorita ya nos está apresurando y el productor, bueno, nuestro editor también nos va a decir que qué pasó, que no estuvo y ya largo. Estamos dejando tan largo el podcast. Sí. Tus redes, para que te puedan seguir, ¿cuáles son?
Híjole, la verdad es que soy un ermitaño y ni siquiera me acuerdo. A ver.
Bueno, Alfonso Salinas. Bueno.
Alfonso Salinas. Y en Instagram estoy como audium.mechanics. En LinkedIn como... Ahí voy, ¿eh? Ahí sí es como Alfonso Salinas, pero quiero ver si tiene algo raro.
Todos tenemos algo raro.
Alfonso Salinas, directo. Y Twitter es... arroba asmodai-music. H-A-S-M-O-D-I.
Bueno, pondremos bueno. Todo en la descripción. Sí. Así.
Súper.
Así es fácil.
Pues muy bien. Yo creo que pues ya con esto cerramos. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar aquí, por todos
ustedes.
Tus consejos, tus palabras. Y pues ya, está cantada la segunda parte. Espérenla pronto.
Ya van.
Y eso es todo. Muchísimas gracias.
Con gusto. Muchas gracias a ustedes y felicidades otra vez.
Muchas gracias.
Y bueno, comunidad, nos estamos escuchando en el próximo episodio. Y pues a nombre de Majo, Jazmín dará las últimas palabras del podcast.
Oh, así es, bueno, nos vemos pronto. Tomen agua y lávense los dientes.
Súper. Pues muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo. Adiós. Bye.
Bye.